Capítulo 11. Mis viajes a Lourdes.
El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Madre Teresa de Calcuta. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá. Color Esperanza, Diego Torres.
Mi primer viaje a Lourdes lo hice con mi padre y con mi hermano Miguel Ángel en el mes de mayo de 1993. Era una niña de 7 años y para mí todo era una sorpresa. Íbamos con muchísima ilusión de ver a la Virgen y, de hecho, casi con la intención de pedir el milagro. En ningún momento tenía la mentalidad de pasarlo bien que tengo ahora. No me lo esperaba. Era solo la fe, la ilusión de ver a la Virgen. Fueron atentísimos conmigo y el ambiente que generaban los cuidadores era impresionante. Cuidadores. Así es como los veía entonces, porque cuidaban de mí y cuidaban de las personas. Me refiero a los hospitalarios, a los voluntarios de la hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes de Madrid. Una vez allí, la sorpresa fue ver cómo todo el mundo se volcaba con nosotros. Nos ofrecían tanto cariño y amor que volví llorando porque no me quería ir a casa. Lo sentí como si la Virgen me hubiera hecho un regalo. Jugaban al fútbol conmigo, hacíamos fiestas de payasos y compartí con ellos una misa en la gruta mágica, mística y grandiosa. Tenía una lista de peticiones tan larga que montaba cola. Una tarde, estando con mi padre en la gruta, comenzamos a orar y él, pasado un buen rato, se alejó un poco. Al cabo de más de media hora, se acercó de nuevo y me dijo: «Marimar, ¿nos vamos ya? Que empieza la cena». «No, todavía no, papá», le contesté. «Aún me faltan muchas personas por las que pedir en mi lista». Mi padre se echó a reír y volvió a alejarse un poco, dejándome tranquila con mi enorme lista de peticiones. Los viajes a Lourdes son una de las cosas más importantes de mi vida. Es un viaje tremendamente esperado y deseado. Llevo 27 peregrinaciones en los últimos 24 años. Estas peregrinaciones están organizadas por la Hospitalidad de Lourdes de Madrid y en ellos nos embarcamos tanto enfermos de diferentes patologías, con y sin silla de ruedas, como personas a pie que nos ayudan y acompañan durante los 5 días que dura nuestra aventura. La hospitalidad está dividida por equipos, cada uno de ellos identificado con un color. Mi hermano Miguel Ángel y yo pertenecemos al equipo rosa, que es el de niños, aunque ya no seamos tan niños. Hay uno morado de niños también, varios equipos de adultos como el rojo, el azul, el naranja, el amarillo, fucsia y plata. Uno dorado para personas con enfermedades infecciosas. Uno verde para madres con niños. Y muchos más que, aunque no llevan enfermos, llevan a cabo una labor muy importante. Material, oración, comedores, cocina española, peregrinos, sanitarios, sacerdotes, consejo, sin los cuales la peregrinación no sería lo mismo. Las peregrinaciones se realizan 2 veces al año, en mayo y en octubre. A mí, personalmente, me gusta más mayo, pero he intentado ir en ambas fechas, todos los años posibles, porque cada uno, a su manera, tiene su encanto. En mayo es la primavera, el mes de la Virgen, de las flores. El ambiente es más familiar y entrañable. Aunque no se puede decir que haga mejor tiempo, porque en numerosas ocasiones, en octubre, ha lucido un sol radiante y en mayo ha llovido 5 días ininterrumpidamente. Aún así, mayo es especial para mí. A día de hoy, no podría vivir sin ir a Lourdes. Curiosamente, lo conocí gracias al empeño de una amiga de la familia Pilar Moreno, que insistió en que fuéramos, pues ella era y es asidua a estos viajes. Siempre le estaré agradecida, porque a través de ella he vivido unas experiencias inefables. Los primeros años íbamos y volvíamos en tren. Ese tren de la esperanza que partía de Chamartín a las 7 de la mañana hasta Irún, donde la diferencia del ancho de las vías nos obligaba a cambiar a un tren francés a las 4 de la madrugada. Es bonito recordar ese momento de tanto trajín. Aparecen en tu mente miles de fotogramas de una película de otro tiempo, de otra época. Las enfermeras vestían su traje, delantal y toca, todo combinado en azul marino y blanco. La capa que les protegía del frío les daba, si cabe, mayor aspecto de enfermeras de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todavía se conserva este uniforme. Ayudadas por los camilleros, pasaban un par de horas transfiriendo a enfermos y equipaje de uno a otro tren. Imagínate el trasiego. ¡Qué caos! Las camillas muchas veces tenían que sacarse por las ventanas, porque el ángulo del pasillo no permitía hacerlo de otro modo. Una vez vaciado ese tren, nos esperaría a la vuelta tal y como lo habíamos dejado. Con los años, hemos dejado de ir en tren para ir en autobuses adaptados o ambulancias. Es mucho más práctico y barato, aunque quizás se ha perdido ese toque nostálgico que nos dejaba el tren de la esperanza. A nuestra llegada a Lourdes, esperaban unos autobuses que nos llevaban al hotel hospital. Recuerdo que una vez, al llegar a Francia, unos camilleros franceses me metieron por error en su autobús. Y yo, como era novata, no protesté. Afortunadamente vinieron a rescatarme un camillero y una enfermera de mi grupo. ¿Quién sabe dónde hubiera acabado? Lourdes es un paraje de ensueño. Cuando llegas allí, el ritmo cambia totalmente. En nuestra vida diaria llevamos un ritmo frenético, pero en Lourdes se respira una paz que yo no he experimentado en otro lugar. Esos días de peregrinación son unas vacaciones del egoísmo, porque piensas en tu prójimo en todo momento. Es un cambio radical que, curiosamente, se traduce en paz y serenidad. El particular encanto del lugar es sin duda un catalizador perfecto de todo lo que ahí se vive. Si nunca has estado, puedes imaginártelo como un paisaje parecido al que puedes encontrar en los castillos medievales alemanes. Es muy difícil de explicar, porque es un lugar de particular belleza que se eleva a otra dimensión, al respirarse en cada rincón una profunda espiritualidad. Una espiritualidad que se transmite por el silencio que ahí compartes con conocidos y extraños, que te hacen conectar de manera muy especial con la Virgen. Anteriormente dije que mayo tenía un significado especial para mí. Entre otras razones, está el hecho de que fue en esa época cuando se celebró mi primera comunión en Lourdes. Yo he recibido mi primera comunión dos veces. Una el 8 de diciembre en la parroquia de mi barrio, Santa María de la Dehesa, y una segunda en Lourdes, en el mes de mayo, a petición del sacerdote don Casto. Don Casto es un sacerdote de Cuenca, muy cercano y muy querido en mi familia y en la hospitalidad. Me acuerdo que en esa época el improvisado confesionario que puso en el hospital tenía queso, vino y chorizo. ¡Vaya crack! Trataba de ser lo más accesible posible e incluso se ofrecía a confesar dando una vuelta por los alrededores del hospital que está dentro del recinto de la gruta y en el que siempre está presente un ambiente especial, un silencio absoluto al que no estamos acostumbrados y que transmite paz, calma y serenidad. El sol brillaba y la temperatura era formidable. Yo aún caminaba. Llevaba un vestido sencillo de seda salvaje de un color blanco roto y cuello bebé, manga abullonada, ajustado a la cintura y con falda a capa, cuyo bajo estaba cortado en ondas. En el pelo llevaba una diadema de flores blancas y beige, y por encima una rebeca de lana de angora en beige también. Todas las voluntarias hacían cola para ayudar a vestirme. La ceremonia se celebró en una pequeña iglesia subterránea a la que fui a pie y cuando terminó fui a la gruta en una especie de carroza tirada por uno de mis amigos. Por la tarde Hicimos una gran fiesta con merienda en tránsito, que estaba en la quinta planta del antiguo hospital y era una sala vacía multiusos, donde nos reuníamos para hacer fiestas, ver la final de los mundiales de fútbol, etc. Cantábamos, bailábamos y hacíamos juegos. En uno de ellos tuve que darle de comer yogur a un camillero con los ojos vendados. ¡Pobre! Comió yogur hasta por las orejas. El encanto de aquellos años es que todo era inesperado, nuevo y sorprendente. Lo veía con ojos de niña. Tras el cristal de la infancia, todo se magnifica. Con los años, como todo en la vida, las cosas se vuelven más predecibles y menos sorprendentes. Sin embargo, también aprendes a valorar otros aspectos que de niño se escapan y que son generalmente los que más llenan. Un abrazo muy fuerte, una sonrisa y un beso a tiempo. Gestos a los que cuando eres más pequeño no prestas tanta atención y de mayor aprendes a darles significado. Recuerdo, por ejemplo, con especial cariño, el abrazo que mi amigo Juan de la le dio a mi padre cuando yo estaba ingresada en la UBI. Esa escena que mostraba el profundo cariño por mi familia y la preocupación por mi delicado estado de salud me hizo sentir muy querida. No era ninguna declaración grandilocuente, ni siquiera era hacia mí directamente, y sin embargo fue profundamente conmovedor y cercano. En otra ocasión en Lourdes, el año en que celebraba mis 25 peregrinaciones, esperaba a unos amigos en el pasillo del hospital, en el piso de las habitaciones. Cuando vinieron, intercambiamos unas miradas de alegría y una expresión de entusiasmo por vernos. Por eso, peregrinar a Lourdes nunca podría ser una experiencia decepcionante ni rutinaria. Hay pequeñas cosas que marcan la diferencia, y una de ellas es esta. Abrir los ojos para valorar el significado de una mirada de alegría, como la que compartí con mis amigos, o un simple abrazo, como el que Juan le dio a mi padre. A medida que la enfermedad avanzaba, y lo hizo rápidamente, fui perdiendo fuerza en las extremidades inferiores, se me doblaban las piernas y no podía ir caminando, como lo hice el primer año. Empecé a usar la silla de ruedas, primero una manual, y a medida que perdía fuerza en los brazos, pasé a una eléctrica que manejaba con la mano. Finalmente, en bachiller, tuve que comenzar a manejar la silla con el mentón, al no poder utilizar ya los brazos. La única diferencia es que vas más lento y que cuesta un poco más, pero todo es adaptarse. Con el tiempo conduces con una precisión que la gente se queda anonadada, porque es complicado, aunque parezca fácil. Estos medios de transporte adaptados tienen mucha fuerza. Con que roces el mando, sale disparado como una bala. Me veo obligada a matizar esto último porque la gente es muy quisquillosa. Es cierto que en alguna ocasión puedo haberme tragado una maceta de 2x2 o similar objeto poco visible, pero sería de noche o estaría el lugar mal adaptado porque mi destreza al volante es más que evidente. Y al que diga lo contrario, le atropello, que para algo voy motorizada. Otra de las cosas que hacen de Lourdes un viaje mágico es el hecho de descubrir a personas fascinantes y hacer amigos para toda la vida. Son personas, la mayoría, capaces de estar a las duras y a las maduras, que te regalan todo su cariño sin reservas y su valioso tiempo a cambio de una sonrisa. Pero no solo salen amigos para siempre, como diría la canción de los Manolos, sino que también han salido parejas. Esa media naranja que conoces gracias a una vivencia breve pero intensa, que te permite mirar de otra manera, con el corazón. De hecho, he llegado a ver auténticas historias de amor en Lourdes, en las que dos personas empiezan yendo solos, se conocen allí, se enamoran y empiezan a ir como novios. Es más, he presenciado pedidas de mano en la Gruta de la Virgen. Años más tarde, se casan y terminan por venir como matrimonio con sus hijos. Genoveva es una enfermera del Grupo Morado, casada y con 3 hijas y 1 hijo. Son preciosos. de ojos claros y rubios como el padre. Tanto su marido como sus hijos le han acompañado en alguna peregrinación, y es admirable ver a una familia en un entorno como Lourdes, disfrutando y viviendo la profunda espiritualidad que allí se siente. Sin embargo, como casi todo en Lourdes, esta bella estampa no es más que la superficie. Esconde para aquel que se acerca con una mirada curiosa o simplemente con la mente abierta, un misterio singular, de una historia llena de enseñanzas, tan emocionante que nos impacta más allá del propio relato. Tiene una presencia emocional profunda, transformadora. Genoveva iba a dejar a sus hijas, Genoveva, 5 años, y Ana María, 3 años, en su colegio, San Patricio, un 3 de febrero de 2006. Una señora se saltó un stop, desestabilizó a un motorista y este atropelló a Genoveva sin herir, gracias a Dios, a Ana María, que iba pegada a su madre. Sus dos manos fueron instintivamente a proteger su vientre, pues estaba embarazada de 5 meses de su hijo Pedrito. Estuvo casi un mes en coma con un traumatismo cráneoencefálico severo y una rotura de ligamentos en la pierna derecha. Al salir del coma, no recordaba nada. No sabía quién era, ni qué había pasado. No reconocía a sus hijos ni a su marido. Aquella abogada y profesora de Derecho Constitucional de la UNED ya no iba a poder enseñar. Y ahora le tocaba aprender. Trabajó duro a diario con su logopeda, neuropsicóloga, psiquiatra, etc. No para recuperar su vida, sino para iniciar una nueva, incierta y con no pocos desafíos, pero rodeada de gente que la quería y la sigue queriendo. Su marido, y en especial sus hijos, o como ella los llama, sus 4 grandes maestros, han sido, junto a una profunda fe, su más sólido apoyo en esta vuelta a la vida. Me han enseñado a disfrutar con alegría de lo cotidiano, como grandes descubridores. Para mí también todo era novedoso. Cualquier detalle me asombraba. Son los que certifican que el amor empieza en nuestra casa. Gracias a los niños, comprendo que no importa lo que hacemos, sino el amor que ponemos en hacerlo. Esta historia está llena de enseñanzas, de humanidad y del misterio de la vida, y es difícil resumirlo brevemente. Te invito a imaginarte, por un instante, despertar un día en la cama de un hospital sin saber quién eres y aprender a vivir el día a día con unas circunstancias nuevas y sobrevenidas. En la actualidad, acude como voluntaria al Hospital Clínico San Carlos a través de la Fundación San Patricio y la ONG Desarrollo y Asistencia, donde presta atención como vehículo de comunicación entre el enfermo y sus médicos o familiares. Hay personas que pasan por situaciones extremas o por determinadas adversidades que pierden la memoria. Esto hace que ahora enseñan de otra manera, siendo ejemplo de superación. Se convierten en referencias de cómo afrontar los retos que depara la vida. Esto es, al fin y al cabo, lo que le pasó a Genoveva. Su experiencia le hizo conocer otra parte de ella todavía más enriquecedora. Gracias a estas peregrinaciones, he conocido a personas que te enseñan a dar sentido a tu vida de una manera especial, constante y tenaz. Otro acontecimiento importante y gratificante del viaje es la reunión con el sacerdote de todo el equipo en el pasillo y la salita que conecta todas las habitaciones del hospital. Todos vamos hablando de nuestras vivencias en Lourdes, de qué hemos encontrado allí o qué significa la Virgen para nosotros. Al principio, a la mayoría les costaba abrir su corazón y hablar, hasta que en una ocasión una chica, Clara, reunió el valor para abrirse a nosotros por completo. Ella lo había pasado mal en la vida. Estaba enferma e ingresada en una residencia de la que raramente podía salir, si no era para ir a la universidad. Se sentía francamente sola y hundida antes de venir a Lourdes. Antes veía las cosas de color negro. Me costaba mucho más. hasta que encontré amigos como vosotros. Me habéis ayudado mucho con la vida y con mi familia, dijo entre lágrimas. Ahora mi vida es de color de rosa. Esa misma tarde, en mi habitación, yo comentaba el emocionante suceso con una voluntaria, cuando entró mi compañera de cuarto, Rocío, que sufre una enfermedad degenerativa. Al oírnos hablar, nos miró seria y dijo: «No sé por qué Marimar y Clara ven la vida de color de rosa, porque yo no». Y después estalló en inconsolables lágrimas. Al oír su llanto, varias voluntarias acudieron a la habitación tratando de consolarla, con todo argumento que les venía a la cabeza. Pero Rocío lloraba y lloraba inconsolablemente. Yo, por mi parte, observaba la escena en silencio, hasta que la rabia y la impotencia pudieron conmigo y cerré la puerta de golpe, evitando así la entrada de más gente, y me planté frente a ella. «Rocío, ¿tú te crees que yo no tengo problemas? ¿Que los profesores son más simpáticos conmigo y que todo me sale bien? ¿Que no veo los obstáculos en mi vida? Los problemas y los obstáculos están ahí, pero depende de ti el superarlos. La vida», continué más relajada, «es un prisma en el que cada arista es de un color diferente, azul, rosa, negro, con más luz, más opaco, pero tú estás dentro de él y eres tú quien elige desde qué arista quieres ver las cosas». Ella me miraba fijamente y con atención. «Y una cosa te digo, no pienso abrir esta puerta hasta que no te calmes y sueltes todo lo que llevas dentro. Me encanta la procesión de las antorchas, pero si es necesario, me la perderé si no te calmas». No contestó ni una palabra, pero se calmó instantáneamente. Años después me dijo que una de las mejores cosas de este viaje fue hablar contigo. Y establecimos un gesto clave para cuando queríamos hablar a solas. El carácter de cada persona también influye en cómo ves la vida. No todo el mundo tiene la misma capacidad para ser positivos. Hay personas que tienden con facilidad a la arista negra del prisma. El truco es tratar de mantener un equilibrio, como diría Santo Tomás de Aquino. En el equilibrio se halla la virtud. Pero Lourdes no termina en los 5 días de peregrinación. Su espíritu continúa en Madrid. Organizamos quedadas periódicas, una cada mes, donde nos reencontramos y revivimos un poquito la ilusión de estas experiencias todos juntos. Estas quedadas se llevan a cabo gracias al grupo de jóvenes de la hospitalidad que se encargan de preparar las salidas, que pueden ser comidas, cine, teatro, circo, visitas a las hermanas de Yeso Comunio, celebración de la Almudena con una misa en la Plaza Mayor de Madrid, etc. Algo fascinante de la gente que conoces en Lourdes es que cuando volvemos siguen estando ahí para todo lo que necesitas, siempre dispuestos a echar una mano, a hacerte una visita inesperada. Hay muchas personas que están en residencias y su única ilusión es salir de ellas un rato, y los amigos de Lourdes lo hacen. Les regalan su tarde del sábado porque son amigos, porque realmente les hace felices pasar ese tiempo contigo. Incluso hay grupos que hacen piña, como es mi caso, y nos vamos de viaje en verano o de fin de semana al acabar los exámenes. Recuerdo que otros amigos y yo terminamos los exámenes en enero y en febrero nos fuimos a Santander, precisamente el fin de semana de San Valentín. Lourdes no solo es una vivencia o una experiencia inolvidable que te enseña a reflexionar y a saber leer entre líneas. En multitud de ocasiones nos preguntamos el porqué de las cosas y muchas veces ese porqué no tiene respuesta. Entonces yo ya soy práctica y en vez de preguntarme por qué, lo cambio y me pregunto para qué, siendo una partícula interrogativa más útil. Tiene una connotación más positiva y más participativa de ¿en qué te puedo ayudar? ¿De qué me puede servir esta situación? Así que te invito a atreverte a modificar el porqué de tus preguntas al para qué. El viaje. La casa de Javi estaba junto al río. Era la misma que aparecía en la foto que nos enseñó del día de la boda de su hermana. Era muy amplia, con ventanales y balcones llenos de flores, y un jardín con mucha luz. Se abrió la puerta y salió su madre a recibirle, tan elegante y guapa como él. Ya sabemos de dónde ha sacado Javi esos ojos tan bonitos que nos han robado el corazón. A Olga se le empañaron los ojos. Suspiró. Estaba claro que no quería separarse de alguien que le había dejado una huella tan profunda en tan poco tiempo. A Javi, aunque no dijo nada, su mirada le delató. A él también le entristecía la despedida, pues no sabía cuándo volveríamos a vernos. «¿Tenéis mi teléfono, verdad?», nos preguntó. «Llamadme cuando lleguéis, para saber que estáis bien». «Claro», respondió Olga con un hilo de voz. Julia puso el motor en marcha y reanudamos nuestro camino a San Sebastián. Durante un rato, el silencio se instaló en el coche. «¿De verdad creéis que volveremos a verlo?», suspiró Olga. «No te hagas muchas ilusiones», le recomendó Julia. «A veces es mejor distanciarse para no llevarse disgustos». «Un momento», salté yo como un cohete. «No seáis tan aguafiestas. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez a primera vista? Dejad que viva la ilusión. Hay que confiar en las personas. No todas son iguales. Cuando menos te lo esperas, te sorprenden para bien. Yo estoy segura de que este Javi va a dar mucho que hablar». El viaje. La casa de Javi estaba junto al río. Era la misma que aparecía en la foto que nos enseñó del día de la boda de su hermana. Era muy amplia, con ventanales y balcones llenos de flores, y un jardín con mucha luz. Se abrió la puerta y salió su madre a recibirle, tan elegante y guapa como él. Ya sabemos de dónde ha sacado Javi esos ojos tan bonitos que nos han robado el corazón. A Olga se le empañaron los ojos. Suspiró. Estaba claro que no quería separarse de alguien que le había dejado una huella tan profunda en tan poco tiempo. A Javi, aunque no dijo nada, su mirada le delató. A él también le entristecía la despedida, pues no sabía cuándo volveríamos a vernos. «¿Tenéis mi teléfono, verdad?», nos preguntó. «Llamadme cuando lleguéis, para saber que estáis bien». «Claro», respondió Olga con un hilo de voz. Julia puso el motor en marcha y reanudamos nuestro camino a San Sebastián. Durante un rato, el silencio se instaló en el coche. «¿De verdad creéis que volveremos a verlo?», suspiró Olga. «No te hagas muchas ilusiones», le recomendó Julia. «A veces es mejor distanciarse para no llevarse disgustos». «Un momento», salté yo como un cohete. «No seáis tan aguafiestas. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez a primera vista? Dejad que viva la ilusión. Hay que confiar en las personas. No todas son iguales. Cuando menos te lo esperas, te sorprenden para bien. Yo estoy segura de que este Javi va a dar mucho que hablar».